Mencionaste lo de Gramsci y ahora de una forma quería tratar que esto fue uno de ustedes. Si es que los algunos pensamos que, digamos, dicen el Estado, el proceso de Gramsci, el fascismo, como se llama Bolivia, tanto el nazi como es un de masa, o sea, es un abarcado, o sea, Mussolini, no tenía sus secretarios, que se lo bajó, por este, además, por el que se lo bajó. En ese sentido,
los nazis eran todos de clase baja.
De los líderes, pero no puede ser considerado ese movimiento subalterno que llevó a lograr el
tiempo. Ok. Pensemos en la posibilidad teórica de que un movimiento subalterno tome el poder. ¿Qué pasa?
¿Es cierto?
En ese caso se hubiera construido, digamos, como movimiento con, digamos, ya no subalterno, por definición, ¿cierto? En realidad, uno, Gramsci es bien complicado de leer porque además poesía no es muy claro, ¿está bien? Al escribir. Él tenía que pasar sus cuadernos, ¿no es cierto?, por la censura de la cárcel. Entonces, escribe codificado, no es que sea una narrativa que uno pueda leer con facilidad, ¿está bien? Entonces, no es que toda la historia italiana, ¿no es cierto?, él dio una versión que explica absolutamente todo, ¿está bien? Y en realidad, yo lo estoy tomando a Gramsci como para tratar de entender de dónde surge este término subalterno y cuáles son las ambigüedades que estaba encerrando, ¿no es verdad? Entonces, claro, ese intento de recoger la agencia y al mismo tiempo recoger la dominación. Gramsci cree resolver el asunto acuñando el término de dominación sin hegemonía, ¿no es verdad? Entonces, que puede haber una dominación de un digamos, grupo que tiene pretensiones hegemónicas, ¿no es verdad? Pero que se puede mantener por dominación pura, o sea, un poco por la fuerza. El proyecto hegemónico es un proyecto de concientizar, ¿no es verdad? Y de crear consensos. El proyecto de dominación es un proyecto más bien de imposición para Gramsci. Entonces, para él lo que se da en Italia es una dominación sin hegemonía. Hay quienes plantean que la hegemonía no hay que verla como algo que existe o no existe, sino siempre como una pretensión. O sea, que todo grupo dominante va a intentar crear hegemonía. ¿Por qué? Porque la dominación pura, por medio de la violencia, tiene sus límites, ¿no es verdad?
¿Cuál es la diferencia entre dominación y hegemonía?
Ok, la dominación es algo que se puede imponer, ¿no es cierto? Yo impongo mi voluntad sobre otro. Y la hegemonía es algo en lo que yo logro una complicidad, ¿no es cierto? Y un consentimiento. O sea, logro que mi dominación sea consensuada. ¿Está bien? Entonces, todo proyecto de dominación va a intentar para Gramsci, ¿no es cierto?, hegemonizar. Porque la dominación por la dominación pura, ¿no es cierto?, no es sostenible en el tiempo. O sea, todo régimen de dominación para perpetuarse, ¿no es cierto?, para garantizar su perpetuación en todo caso, va tratando de construir hegemonía, precisamente. ¿Está bien? Entonces, todo régimen tiene una pretensión de hegemonizar. Pero Gramsci está viendo la posibilidad de que esa pretensión no sea completa. Entonces, que haya una dominación sin hegemonía. ¿Se da cuenta? Entonces, Buja está tomando eso precisamente porque le permite decir que hay un ámbito autónomo, un ámbito no hegemonizado, ¿no es cierto?, en donde tampoco hay libertad, porque sigue habiendo dominación. Y es ahí donde lo saca. Bien, ¿puedo ver qué pasa con Said? ¿Ahora sí? Bien, este texto es un texto clásico, que viene de la crítica literaria, que es la disciplina de Said, pero que se convierte en un texto absolutamente influyente en un conjunto de disciplinas muy grande, ¿verdad? Said en este libro hace un análisis del discurso colonial y eso, digamos, lo convierte en una especie de precursor. Evidentemente Said no es el primero en estudiar el colonialismo o el imperialismo. Hay estudios del Pero en realidad, el foco de Saí es sobre algo que acabamos de mencionar, por eso estoy tratando de hacer el tránsito. La expansión colonial europea trata también de hacerse un proyecto hegemónico, y para hacerse hegemónico requiere más bien de operaciones discursivas, crear discursos, ¿no es verdad? Entonces, el colonialismo no lo está viendo Saí solamente desde un punto de vista material, de expansión militar, o desde un punto de vista económico, sino lo está viendo desde, o le está dando importancia más bien a las operaciones discursivas del colonialismo, porque esas operaciones discursivas van a legitimar el proyecto colonial y además van a ser sustanciales en el proyecto con pretensiones hegemónicas del colonialismo, ¿no es verdad? Y es en ese sentido que Saí está, digamos, siendo un pionero, ¿está bien?, de análisis de discurso colonial. Pero además, su noción de discurso le permite ver una cantidad bastante amplia de textos, ¿no es verdad? Donde él puede analizar textos literarios, escritos de viaje, memorias, textos que son académicos. Todo esto forma parte de esta construcción discursiva que se hace al establecerse la relación colonial. Hay algo bien importante en Saí, que es su noción de discurso que en realidad deriva de Foucault. ¿Ok? Discurso es algo que Foucault, o una noción que Foucault utiliza, y que podría ser sintetizada en una sola frase: régimen de verdad. ¿Ok? Para Foucault, el discurso foucaultiano, es eso, un régimen de verdad. O sea, lo que a Foucault le interesa es cómo se va a determinar lo que se puede decir y lo que no se puede decir respecto a algo. ¿Está bien? Entonces, el orientalismo, de ahí está sacando Said esto, se constituye en discurso porque está creando una especie de régimen de verdad, ¿no es cierto?, en donde se establece qué se puede decir y qué no se puede decir acerca del Oriente. ¿Está bien? Entonces, esto tiene algunas implicaciones teóricas importantes. La primera de ellas es que el discurso para Saí es un determinante histórico. Esto también viene de Foucault, ¿verdad? El discurso es un determinante histórico. Bueno, el discurso no está determinado solo por factores económicos, el discurso también está, de alguna manera, moldeando, ¿no es cierto?, la historia. En segundo término, el conocimiento no es imparcial. Para Foucault, el conocimiento, o sea, es el conocimiento académico, aquello que es producido por las disciplinas, ¿cierto?, que aparecen como conocimiento imparcial, objetivo, en realidad es instrumental en la producción de discursos. ¿Qué? Y por lo tanto, también están imbricados en formas de dominación, en formas de administración y de subyugación. O sea, en otras palabras, el discurso influye aquello que nosotros llamamos conocimiento. Este conocimiento es otra forma de discurso, ¿está bien? Y en segundo término, el discurso está implicado con el poder. Uno no conoce, ¿no es cierto?, Foucault, esas ciencias no conocen simplemente por, digamos, por producir conocimiento en sí mismo, sino que en realidad es la producción del conocimiento sirve, ¿no es cierto?, el propósito de subyugar, administrar. ¿Qué
es determinante histórico?
¿Qué es un determinante histórico? A ver, ¿cómo podríamos entender esa frase? Ahí podríamos decir que hay dos maneras de entenderla, ¿está bien? La primera de ellas es, digamos, desde nuestro sentido común. ¿Qué cosa determina la historia? A ver, pongámonos deterministas. ¿Qué determinismos han, de, qué determinismos han escuchado?
Marxismo.
Económico, ¿no? ¿Verdad? Es el más clásico.
Geológico.
Geológico.
Geográfico.
Ok. En este caso, lo que Foucault está queriendo decir es que el discurso también está determinando la manera en que la historia se va a desarrollar. ¿Ok?
Una ida y vuelta.
Es una ida y vuelta, exacto. ¿Está bien? Pero además podríamos verlo desde el lado, digamos, como historiadores. ¿Verdad? ¿Por qué podríamos decir que el discurso es un determinante histórico? Porque nuestro quehacer no solamente está basado en hechos, ¿no es verdad? Es también un análisis de
discursos.
Los discursos determinan nuestra historia, digamos, ¿no es verdad? ¿O no? ¿Está bien? Entonces, para el punto que hace Foucault es precisamente que el conocimiento no es un conocimiento neutro, las ciencias en realidad también son discursos. ¿Ok? O sea, regímenes de verdad. Las ciencias establecen una límites a lo que es verdad y lo que no es, o lo que puede ser considerado y lo que no puede ser considerado verdad. ¿Ok? Entonces, la ciencia es un tipo de discurso. Y al mismo tiempo, el discurso lo vincula, ¿no es cierto?, al poder, en el sentido de que el discurso sirve para subyugar, administrar, disciplinar. Si ustedes vienen a Foucault, todas las ciencias médicas, por ejemplo, el desarrollo de las ciencias médicas, psiquiátricas, en realidad sirven, primero son discursos, y en realidad sirven para crear un régimen disciplinario, ¿no es verdad? Para subyugar, para someter, para eso sirve. Podríamos, digamos, si ustedes revisan la obra de Foucault, ese es el eje de toda su obra, en realidad. ¿Está bien? Es como los discursos modernos, pretendidamente científicos, también están generando, produciendo seres, ¿no es cierto?, subyugados, disciplinados, sometidos. Bien, hasta ahí, en realidad, uno puede decir, está siendo bastante foucaultiano. Un punto adicional es que es en realidad lo más controversial es ahí. Y quienes han leído, esto aparece precisamente al inicio de la obra. Dice Said, la construcción discursiva del orientalismo no tiene relación con su objeto putativo, el oriente. Esa frase en realidad, de alguna manera, sintetiza todo el libro. ¿Ok? Lo voy a repetir. La construcción discursiva del orientalismo no tiene relación con su objeto putativo, el oriente. A ver. Si uno piensa que el orientalismo, voy a poner acá, el orientalismo es el conocimiento del oriente, y por lo tanto, aquello que se habla del orientalismo es una representación de un hecho existente, o perdón, de una entidad existente, que es el oriente, no está comprendiendo, digamos, qué es exactamente el orientalismo, dices ahí. Porque en realidad, el oriente es una creación orientalista. En otras palabras, el orientalismo crea la entidad que dice solo representar. Entonces, no es que haya un original oriente y el orientalismo lo represente literariamente, científicamente, sino que el orientalismo en sí mismo crea el oriente que dice solo representar. Ja, es una creación, digamos, performativa, ¿no es verdad? Ustedes han leído a este filósofo, no olvido su nombre ahorita, donde saca Steven la noción de performatividad.
Lyotard.
No, no es Lyotard. No es francés tampoco.
Butler. Butler.
Butler lo va a sacar de.
John Austin.
Austin, perfecto. Austin. Austin tiene este libro acerca de estos enunciados performativos.
Hacer cosas.
El ejemplo más clásico que Austin pone es, digamos, yo los declaro marido y mujer. Al decir esa frase, pum, efectivamente hace que estas dos personas sean marido y mujer. Derrida pone otro ejemplo. Dios dijo, hágase la luz. El lux in tenebris lucet. ¿Saben lo que es el lux in tenebris lucet?
La luz.
Es lo que sale. No, es lo que sale en el símbolo de la universidad.
Está en la luz.
Ah, claro, claro. Este es una un tipo de enunciado performativo. O sea, que crea aquello que dice solamente nombrar, aquello que parece que está solamente nombrando. ¿Entiendes? El oriente no preexiste al orientalismo. El orientalismo va creando el oriente como sujeto. Uno podría decir como sujeto y también como objeto, ¿no es verdad? Estudiable.
Es lo mismo que dicen con el himno, la creación del himno.
Exacto.
Que es más un producto de occidente que de.
Ok, claro. Hay otros ejemplos que uno puede ver. Entonces, por ejemplo, cuando en la antropología se habla de lo andino, no es que lo andino exista, es un sujeto creado, ¿verdad?, por la antropología, la cultura andina, ahí está. Y eso tiene que ver con marcos epistemológicos, ¿no es cierto? En realidad eso tiene que ver, en el caso andino tiene que ver con la ecología, perdón, en la noción de área cultural de la antropología de Julian Pitt Rivers. ¿Está bien? Pero, en todo caso, este es lo más controversial. ¿Está bien? Este oriente es una creación orientalista. Por lo tanto, no hay una copia fiel, no hay una copia fiel o no fiel, de un original que esté ahí disponible, el oriente. Yo voy a representar el oriente. El acto de representación es una creación del objeto que se dice representar. Y por eso César dijo Butler, porque Butler utiliza eso para la teoría del género, ¿no es verdad? Que cuando uno dice mujer, no es que mujer preexista, es que al decir mujer yo creo en la noción de mujer. Pero eso es un poquito más complicado, y no vamos a entrar a eso. Pero entonces, podríamos decir que el texto crea no solamente conocimiento, sino está creando el objeto que supuestamente está conociendo. ¿Estamos? Entonces, el oriente es una creación orientalista. Cuando nosotros estudiamos los textos sobre el oriente, ¿qué estamos aprendiendo en realidad? Exacto. No estamos aprendiendo sobre el oriente, estamos aprendiendo del discurso que se está creando acerca de este objeto que también se está creando y que se está nombrando como oriente, ¿no es verdad? Por lo tanto, en este libro no estamos tomando como objeto de estudio un oriente existente, porque no hay un oriente existente, ¿está bien? Hay una práctica disciplinaria, discursiva, un aparato discursivo que crea un oriente, ¿no es cierto? Y lo que nosotros estamos estudiando es la manera en que ese aparato discursivo está operando y creando ese oriente. ¿Sí? Entonces, lo que está apareciendo acá es un giro, ¿no es verdad? Saito nos está diciendo, vamos a estudiar el oriente, sino vamos a estudiar cómo el oriente es creado y conocido. ¿Quién crea y conoce el oriente? Ustedes lo han leído. Podemos decir que es el orientalismo, pero
no le vale. O sea, los liderazgos, historiadores, filólogos,
es una amplia gama, ¿no es cierto?, de personas que están escribiendo acerca del oriente y que están creando. ¿Está bien?
Los orientos que tienen experiencia imperial, como Bretaña, Francia,
okay. Lo que podríamos decir que el oriente es una creación desde Occidente. ¿No es verdad?
Pero esto también es importante. siempre he preguntado cómo se definió Occidente también. Es una autorrepresentación, pero es autorrepresentación o se la dieron otros.
Perfecto. ¿Para qué sirve crear el Oriente? En parte también para crear Occidente, ¿no es verdad? O sea, yo defino el Oriente, ¿no es cierto? Lo defino, lo ubico, lo delimito, ¿no es verdad? Ahí está, este es el Oriente. Pero no solamente lo estoy delimitando, sino además, cuando uno lee el texto del orientalismo, la definición del Oriente tiene algunas características comunes, porque se convierte precisamente en un régimen de verdad. O sea, se va a constituir este régimen de verdad que establece qué se dice y qué no se dice acerca del Oriente, ¿no es verdad? Por lo tanto, Said está pensando que se establece un canon, ¿no? Una manera más o menos rígida de cómo uno escribe el Oriente. Escribe, describe el Oriente. ¿No es verdad? Entonces, el Oriente se está escribiendo con características definidas. ¿Cuáles son esas características? Más o menos.
Inferior es inferior.
Inferior.
Yo creo que entendí eso en todo caso, no sé si entendí mal, pero como que es inferior, o sea, esta relación entre Oriente y Occidente siempre estaba, o sea, antes del 19 es más o menos de, o sea, yo creo que quiero ubicar su este discurso de superioridad y inferioridad. Bueno, en general es eso, o sea, sería inferior por inferior a partir del 19 en realidad, ¿no?
Algo también que a veces lo usan más que el Oriente, o sea, la construcción de Occidente se construye en relación a América, porque siempre tiene una relación con Oriente.
A ver, vamos por partes y cucharadas. ¿Cómo es que se construye el Oriente? ¿Cómo es que se escribe el Oriente? ¿Hay una manera de escribir acerca del Oriente o no?
Que no se puede gobernar a sí mismo.
Que es inferior, ¿qué más? Que es exótico, ¿qué más?
Puede decir que es un entorno contrario, o sea, en cierta forma es todo lo contrario al Occidente.
¿En qué sentido lo contrario?
O como que, por decir, como que está todo más natural, tal vez.
Ok. Entonces, fíjate lo que tú estás diciendo: exotismo, inferioridad. En realidad, lo que está haciendo es la creación.
A ver. Razón-pasión.
Exacto. Está creando la noción de un Occidente racional, de un occidente civilizado, y ya que el Oriente no se puede gobernar a sí mismo, ¿no es verdad? Esto está sirviendo no solamente para crear Oriente y crear Occidente, sino para crear una relación, ¿no es cierto?, casi natural entre uno y el otro.
Uno dominante y otro es pasivo, ¿no? Uno es femenino, ¿no?
Hay una feminización del Oriente, claramente.
Porque siempre. Cuando se ve la visión del siglo XIX, siempre la imagen del harén, muchas veces más, rinde más en la literatura que en el mismo de la existencia propia.
¿Por qué el compañero dice, esto se da solamente desde el XIX? ¿Por qué Said está cogiendo ese marco temporal? Porque, digamos, es el XIX que hay, bueno, tiene el 18 y 19, que hay esta expansión. No,
él dice que va a definir sus autores, sus épocas.
¿Pero por qué más?
Porque justamente hay una expansión colonialista.
Hay una expansión colonialista, pero ¿qué más?
La revolución industrial.
La revolución industrial, la ilustración en general, ¿verdad? La ilustración, la revolución industrial, la revolución francesa. O sea, todo el pensamiento moderno que precisamente se convierte en una especie de religión, digamos, laica a la razón, ¿no es verdad? Pensamiento ilustrado, va a requerir la creación de un otro, ¿no es cierto?, que va a reforzar la noción de Europa o de Occidente nacional, civilizado. ¿Está bien? A ver.
No, creo que hay los estudios sobre Oriente previos a la ilustración.
¿Previos
a la ilustración? No hay.
A ver.
Marco Polo, un poco, un campo bastante.
¿Ah? Marco Polo como encaja. Marco, claro, hay un diario, ¿no es verdad?
Y hay una creación de...
Pero fíjate que él está identificando, por eso es importante, no textos aislados. Marco Polo lo podemos considerar, claro, un precedente, pero es como un texto aislado. El orientalismo es algo un poquito más institucionalizado y un régimen de verdad al estilo foucaultiano. Digamos, se puede identificar y estudiar este régimen de verdad a partir de ya un conjunto de textos que se convierte en un canon, que se convierte en un corpus.
Como una disciplina de verdad.
Exacto, como una disciplina. Exacto. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, cuando define el orientalismo, ¿cómo lo hace? ¿Qué es el orientalismo? Son varias definiciones, dices esto, es lo otro. A ver, ¿se acuerdan del texto? ¿Qué es el orientalismo? Y da varias definiciones. Y una de ellas es la creación de estudios de área. ¿Es verdad? Ustedes van, digamos, al mundo anglosajón, ustedes se van a dar cuenta que hay pretensiones imperiales, por eso que tienen unas lindas bibliotecas, ¿verdad? Uno encuentra, por ejemplo, hay bibliotecarios, una vez me hicieron trabajar como asistente de biblioteca para África, historia africana. Y ahí me di cuenta que compraban todo lo que había. Mi trabajo era meterme en internet, identificar todo lo que se producía cerca de África, y ellos lo iban a comprar. Entonces hacía una lista y ¡pum!, mandaban a comprar eso. Y yo decía, ¿por qué este interés de tener un centro de estudios africanos, un centro de estudios latinoamericanos, un centro de estudios asiáticos, y de tener esas super bibliotecas y comprar todo lo que pueden acerca de África, Asia? Claro, estas son las pretensiones imperiales de Estados Unidos, ¿verdad? Y esta institucionalización de los estudios de área, además están coludidos con intereses prácticos del gobierno. El Centro de Estudios Latinoamericanos de toda universidad norteamericana recibe financiamiento federal. No, no. Hay un, se llama el capítulo 6, por el que ellos reciben dinero del Estado Federal Norteamericano. ¿Por qué? Obviamente porque hay un interés de generar conocimiento sobre un área que de alguna manera, digamos, sobre la que tienen cierta pretensión, ¿no es cierto?, imperial. De un tipo de imperialismo distinto al que está hablando Said, ciertamente, ¿no es verdad? Y esto, digamos, que se plasma en estos centros de estudio, son centros de estudio, digamos, que producen conocimiento sobre el Oriente, sobre América Latina, y que van creando regímenes de verdad. ¿Qué se puede decir acerca de América Latina y qué no es lo que está diciendo Said? A ver.
Sí,
¿qué
números sobre no sabes de la clase? Yo estoy de acuerdo en que algunos de los que están en ahí, me parece que también muchas veces se alimenta la cuestión de exaltación de Oriente, hecha por occidentales, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, digamos, no son productos, por ejemplo, la religión. O sea, digamos, en Occidente hay una crítica que muchas veces, o sea, tiene forma muy ácida, ¿no? Con su propia tradición.
Claro.
O sea, imagina las religiones orientales. Que la distorsión, la presenta como
pero eso precisamente, eso es tan común en el romanticismo, por ejemplo, ¿no es verdad? ¿Sí? O sea, la construcción del otro como exótico, y ese exotismo puede también generar una cierta, realmente Rosado, que es un antropólogo, habla de nostalgia imperialista, ¿no es verdad? Digamos que es una especie de exaltación del otro, porque supuestamente tiene características que tú ya perdiste, ¿no es verdad? Digamos, todo este valor del Oriente, porque Occidente, digamos, está como aplacado por una razón instrumental, que, digamos, de valor al ser humano o algo por el estilo, una percepción positiva, dices tú, ¿no es verdad? Quiero decir una cosa respecto a Said. ¿Encontraron un ejemplo de eso? ¿En Said? No, no, no hay. Si uno lee todo el orientalismo, uno encuentra que hay un error bien grave en Said. Y voy a pasar a hablar de eso rápido. Said dice que se crea un interés de estudiar el Oriente, de definir al Oriente, de conocer al Oriente, que además se cree, se convierte en un régimen de verdad, o sea, que delimita qué se puede decir y qué no se puede decir del Oriente. Y ustedes se dan cuenta, en realidad, una vez que esto ya tiene una vida propia, el orientalismo tiene una vida propia, difícilmente uno puede oponerse a aquello que se ha dicho acerca del Oriente. De alguna manera el discurso se convierte en prescriptivo, determina qué puedes decir y qué no puedes decir, y de alguna manera tú tienes que, o sea, tu discurso acerca del Oriente ya está prescrito, o sea, prescrito y prescrito, escrito con anterioridad a ti. Esto es algo que, digamos, los antropólogos podemos también entender. Les voy a poner un ejemplo antropológico. Hace algunos años, esto lo cuenta un autor que se llama Benjamin Pratt, es peronista además, una señorita que se graduó de una universidad norteamericana fue acusada de plagio porque decía lo mismo que decía otro texto. Y Benjamin Pratt dice, qué interesante es la antropología. Si esta chica hubiera hecho dicho su tesis algo enteramente distinto a lo que se había dicho acerca del objeto de estudio, que era los Yanomami, alguien hubiera pensado, esto está mal, porque no se parece en nada a todo lo que antes ya se ha escrito acerca de los Yanomami. ¿Entienden? Pero si escribe exactamente lo mismo que ya se ha dicho acerca de los Yanomami, es plagio. Ah, ¿cómo resolvemos ese enigma? Está complicado, ¿no es verdad? Entonces, para salir, la manera de hablar y de crear el Oriente se vuelve canon, se vuelve un régimen de verdad que limita lo que se puede decir y lo que no se puede decir acerca del Oriente. Isaí entonces dice además que la manera en que se ha descrito el Oriente es esencialista, y esa es la palabra, digamos, que surge a partir del análisis de Isaí, el esencialismo. ¿Qué es el esencialismo? Es crear un sujeto que aparentemente es homogéneo en el tiempo y en el espacio. En historia utilizamos mucho esto como acusación, ¿no? Esto parece una mirada muy esencialista de tal o cual, ¿no es verdad? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando yo digo América Latina, y pienso que toda América Latina es homogénea, igual, ¿no es cierto? Es una mirada que está, de alguna manera, generalizando, una mirada, ¿no es cierto?, que generaliza en el espacio. Pero si yo pienso además que el Oriente tiene unas cualidades inmanentes que no cambian a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, estoy siendo esencialista en sentido temporal, histórico. Como que hay una homogeneidad, algo que es, digamos, una especie de núcleo duro del Oriente, que no se transforma. Los orientales son así. Entonces, estoy siendo esencialista, ¿cierto? Porque estoy creando una imagen inmóvil, inmutable del Oriente. ¿Entienden? Y esto, de verdad, es como se replica mucho a lo largo respecto a otras construcciones. Sobre cómo se escribe sobre la cultura andina, por ejemplo, ¿no es verdad? Y por ejemplo, yo que soy antropólogo he visto esto, por ejemplo, en cómo se crea una noción de lo andino que permite, digamos, intercomunicar a textos etnohistóricos con textos antropológicos. Entonces yo puedo hablar de lo andino y citar, digamos, a Murra y a citar a una etnografía del día de hoy. Y una puede ser basada, digamos, en los Chupachu, en en Huánuco, y juntarla con una etnografía del día de hoy en la Sierra de Lima, que cito nomás, en Yauricos. ¿Por qué puedo hacer ese tipo de operaciones? Porque pienso que hay un sujeto con características permanentes en el tiempo y en el espacio, que es la cultura andina. ¿Se dan cuenta? El ejemplo de esencialismo que estoy poniendo. Entonces, el orientalismo no solamente es una construcción del Oriente, sino también una construcción, digamos, del Oriente como un área ¿sí? Un sujeto homogéneo en el tiempo y en el espacio. Los orientales son así. Siempre lo han sido, siempre lo serán, así son. Hay un problema que es ahí, digamos, no percibe. Su mirada del orientalismo también es de alguna manera esencialista. Porque para él no puede haber, no hay variaciones del orientalismo. El orientalismo se convierte en un discurso cerrado. ¿Y qué pasa cuando yo puedo utilizar el oriente de otra manera, más bien para criticar al occidente? Ahí no lo percibe, porque él mismo está criticando el esencialismo del orientalismo, pero él está también esencializando el orientalismo. ¿Se dan cuenta? Es paradójico, ¿no es verdad? Que un hombre que es sensible a la esencialización del oriente no se da cuenta que él también está esencializando al orientalismo. Y eso es algo de lo cual él se da cuenta, y eso se da paso. Luego, en otro libro posterior que se llama Cultura e Imperialismo, él dice: creo que he tenido una mirada muy rígida del orientalismo. Y podrían haber habido más, digamos, unas maneras orientalistas contrahegemónicas, de pronto, ¿no es verdad? Y no necesariamente todo discurso acerca del oriente, digamos, funciona de la misma medida para legitimar las aspiraciones occidentales sobre el oriente. Porque en el fondo es lo que ha dicho, ¿no es verdad? ¿Por qué desde Occidente se crea al oriente de esta manera?
Para justificar el imperialismo,
¿verdad? Para justificarlo entre los occidentales, ¿no es cierto? Pero de alguna manera también justificarlo ante los propios orientales.
Un interés genuino por humanista, ¿no? ¿Por qué descartar
el interés genuino humanista para Said? En principio, digamos, el punto de partida foucaultiano es que el conocimiento no es creado, digamos, de manera neutral, por una cuestión humanista. La propia noción de humanismo es en sí misma, ¿no es cierto?, un régimen de poder, además. Es una construcción occidental, ¿no es cierto?, que existe un ser humano universal, y esa construcción, digamos, humanista, al mismo tiempo lo que hace es justificar el proyecto imperial occidental. Uno se pregunta, y esto Foucault no lo analiza, ¿por qué, mientras los filósofos de la Ilustración estaban diciendo que todos los seres humanos eran iguales, al mismo tiempo Europa se estaba expandiendo y al mismo tiempo se crean cosas como racismo científico? Es una pregunta histórica interesante, ¿no es verdad? O sea, la filosofía de la Ilustración estaba diciendo todos los seres humanos somos racionales, todos los seres humanos
Kant.
O podríamos decir inclusive la declaratoria de los derechos del hombre que hace la Asamblea Francesa después del triunfo de la Revolución, en el mismo 1789, ¿no es verdad?
No, o sea, la Revolución Industrial es muy seguido, pero, o sea, ¿cuál, digamos, hay una
realidad? En términos de filosofía, la filosofía ilustrada, ¿no es verdad?, es la que crea la noción de un hombre común, que es el sujeto del humanismo, ¿no es verdad? Ahí está. Todos los seres humanos somos racionales, el poder hablar en nombre de la humanidad. Yo soy francés, soy la Asamblea Francesa, pero yo decreto los derechos inalienables ¿de quién? Universales de hombre. ¿No es verdad?
Para que esas ideas puedan pasar a las fronteras de Francia.
Claro, efectivamente. Yo creo la noción de hombre. Pero si yo creo la noción de una humanidad común, ¿cómo entiendo yo el surgimiento al mismo tiempo, en paralelo, del racismo científico y de la expansión occidental? Parece contradictorio. Pero hay un montón de, digamos, contradicciones, entre comillas, que se dan ahí mismo. Se da la Revolución Francesa, la Declaratoria de Derechos del Hombre, y al mismo tiempo se le niega a Haití la independencia, ¿no es verdad? Creo que lo dijimos en la clase pasada. Eso de libertad, fraternidad, igualdad. Pero tú no. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una ley de excepción que le pone Francia a Haití. Tú no estás capacitado para ser igual, para ser libre y contigo no hay fraternidad. ¿No es verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? El humanismo en realidad, yo no sé si sea necesariamente bondadoso, sino que también está coludido, ¿no es cierto?, con la noción de que efectivamente podemos juzgar a todos, ¿no es cierto?, con el mismo rasero. Y por eso mismo yo puedo entender que hay unos que son primitivos, o más salvajes, o más atrasados que yo. Hay unos que son más racionales y otros que son menos racionales. Fíjense, en el nacimiento de la antropología en el 19, uno encuentra esto así perfectamente. O sea, toda esa ciencia que parte de que todos los seres humanos son iguales y por lo tanto unos son más racionales que otros. Me parece, digamos, ser contradictorio, pero en realidad no lo es.
Pero no sé, o sea, por lo menos en la carrera, esto va a ser varios ejemplos donde en un determinado tiempo, en una determinada sociedad, por ejemplo, hay valores que coexisten, pero no son armónicos, es decir, ¿entendés? O sea, como que y se las tienen que arreglar como puedan.
¿No será que la noción de igualdad en realidad es engañosa? Y en realidad lo que esconde es la pretensión de disolver las diferencias.
¿Cómo?
Hacernos planos, es decir, bajarnos al mismo nivel y por eso mismo poder dominarnos.
Claro. A ver, todos somos iguales. A ver, los haitianos, los revolucionarios haitianos, ¿han leído este libro que se llama Los Jacobinos Negros? ¿Y cómo reconstruye la revolución haitiana? Que se da como consecuencia de la Revolución Francesa. Y Haití es colonia francesa, y lo que hacen los revolucionarios haitianos es bien simple. Cuando tú estás diciendo libertad, igualdad, fraternidad, ya, pues yo también. Incluyen. Y Francia, consecuentemente, le manda su ejército, ¿verdad? Y trata de aplanar precisamente este reclamo de igualdad. Pero ¿por qué tú no puedes ser libre?
Que también la palabra igualdad no significa que no tiene el mismo contenido a través de todas. Es como todos somos iguales ante Dios, pero no.
Pongámoslo en el caso peruano. Sí. ¿Ok? El concepto de ciudadanía que emerge en el siglo XIX, ¿verdad?, está tratando de borrar con toda diferencia, ¿no es cierto?, entre súbditos diferenciados del rey. ¿Sí? Ya no hay rey, ahora hay una nación. Comunidad horizontal de iguales, dice Benedict Anderson, ¿no es verdad? Noción de igualdad. Pero la noción de igualdad, al mismo tiempo, permite decir que los indios todavía no están preparados para ser ciudadanos. Entonces, son peruanos en potencia, pueden ser peruanizados en algún momento. ¿Cuándo? Cuando ya sean iguales. Entonces, ahí el concepto de igualdad, en realidad, justifica una misión, que es desindianizar al indio para que sea igual a mí, o sea, civilizarlo para que sea igual a mí. Entonces, el concepto de igualdad, en realidad lo que genera es, o lo que fundamenta es un proyecto imperial, o de colonialismo interno, en mi caso peruano, si no quiere. Entonces, ¿entienden lo que quiero decir? Entonces, yo no estoy tan seguro que uno pueda poner colonialismo a humanismo, porque de pronto el humanismo también encierra un ansia colonial. Ah, entonces ya me lo puse de otra manera.
Por ejemplo, ¿cómo le hubiera servido a Francia haber estudiado? Y además hay grados que dicen que es humanistas que lo produjeron en la ciudad de Camboya, la institución está perdida y les enseñaron el idioma, o sea, hay una cuestión dirigida estatal.
Dos cosas. La primera es: ¿por qué la antropología surge en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia? ¿Y por qué la antropología inicial estudia precisamente las colonias de Inglaterra, Estados Unidos y Francia? No es porque la ilustración surge en esos países, también es porque hay que conocer para dominar. Lo que está planteando ahí es que definir el Oriente, nombrar, ¿no es cierto?, es también dominar. ¿No es verdad? Aquel que tiene el derecho a nombrar, a hablar por, ¿no es cierto?, es el que está construyendo su proyecto de dominación precisamente. Entonces, claro, la antropología no nace ahí porque ahí surge la ilustración de gente que es muy buena gente que quiere aprender, sino que también hay una ansia de conocer para dominar, controlar, definir al otro. Y además, también eso de enseñarle francés y todo eso es precisamente disolver la diferencia.
El idioma perdido.
El idioma perdido.
O sea, no solo el idioma, pero no es una
eso no, es caso el campo.
Hay una civilización viva de una forma que están colonizados.
Sí.
Son intelectuales que estudian.
Pero entonces eso es una manera de civilizarlo, ¿verdad? Vamos a que hablen esta lengua como perdida. Es como decir lo que tú estás hablando ahorita no vale. Vamos a hablar aquello que debías hablar en realidad. Porque yo puedo admitir incluso que en esa civilización clásica camboyana es civilizada, pero tú elabora no. Como te voy a reeducar para que seas